La dirección del Expreso de Medianoche no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados o sus colaboradores. Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche con José Paredes.
Viajeros, viajeras, ¿qué tal? Buenas noches y sean bienvenidos al Expreso de Medianoche. Os habla José Paredes desde Murcia, España, para Nueva Onda Yunquera 99.3 en Guadalajara, Onda Joven Sevilla 100.1, Canarias Plural Radio, Ciudad FM de Puerto Llano, Ciudad Real, Onda Cero Argentina FM, Radio Mundo Insólito.es, Edenex.es, Frecuencia Prometeus.es, Canal Misterios de iVox. Y para el resto de hispanoparlantes que nos están escuchando desde ambos hemisferios, sed bienvenidos. Hoy, esta noche, vamos a brindar este programa a un viajero muy especial, Fabián Palacios, que por cierto es su cumpleaños y nosotros se lo dedicamos con este programa. Vamos a saludar a algunos viajeros que nos siguen también a través de YouTube, nuestro canal Expreso Live, y también a todos aquellos que se suscriben día a día a nuestro programa. A vosotros, viajeros, muchas gracias por seguirnos. Pero vamos a arrancar por ahora los motores del Expreso y vamos a averiguar los temas que tenemos sobre la mesa esta noche, que no son pocos precisamente, porque tenemos a Antonio Morán, que nos trae gripe española contra coronavirus o COVID-19. ¿Aprendimos algo? ¿Hemos aprendido algo? Muy sencillo. Si tienes esa respuesta en aprendimos algo, empieza a escribirnos a contacto@expresomedianoche.com, en nuestro WhatsApp 640925852, recordamos el más 34, 640925852, si estás fuera de España. Puedes dejarnos un mensaje en iVox.com también, en nuestro canal oficial, o a través del Expreso Live. Es que hay muchos sitios, y ahora también en Telegram. Muy sencillo, Expreso de Medianoche en Telegram, te suscribes y nos dejas tu mensaje, que estaremos en alerta 24 horas para contestarte siempre. Así que te esperamos. Llegó el momento de apagar las luces, subir el volumen de los auriculares y dejarse llevar en este viaje hacia el misterio con nosotros, claro que sí. Y de Extremadura, me parece que Almendralejo, se escucha Antonio Morán, que nos trae un tema, yo creo que increíble y que tiene mucho que ver. Hablamos de la gripe española, COVID-19. ¿Aprendimos algo? Antonio Morán, buenas noches, compañero.
Hola, buenas noches, José. Un saludo para todos nuestros oyentes del Expreso de Medianoche. ¿Qué tal?
Pues me dejaste un poco, cuando he visto las publicaciones que hiciste por Instagram diciendo lo que ibas a exponer, me gustó mucho, Enseguida te escribí y te dije, molón lo que vas a hacer. ¿Qué hemos aprendido?
Pues sí, la verdad que el tema, pues...
Es de actualidad, Antonio,
es
de
actualidad. Es la única actualidad que tenemos ahora, por desgracia. El mundo está parado. Y bueno, y si me he decidido hacer el tema este, ya sé que nuestros compañeros también han tocado el tema, hablando de conspiraciones y tal, yo me lo voy a llevar a mi terreno, uh-huh. Y mi terreno son los archivos, son la historia, y entonces pues hace 100 años sufrimos también una pandemia,
¿no? Hace 100 años clavados.
Sí, bueno, fue en 1918, ajá. Pero vamos, 100, 100 y algo, pero vamos.
Sí, igual.
Hablando de historia, es muy poco tiempo, ¿no? Uh-huh, sí. Conocemos desde años, de siglos y siglos atrás y sabemos bastante, a pie juntilla sabemos mucho historia, pero sobre este tema, pues no tenemos muchos datos. Yo te pregunto a ti, José, igual que se lo preguntamos a nuestro oyente, ¿qué sabes tú de la gripe española?
Uy, verdaderamente nada, las cosas como son.
Por lo poco que sabemos, que es mal llamada gripe española, porque puede pensar eso, que no
era de Francia,
que no surgió aquí, lo que pasa es que no, surgió en Estados Unidos. Ajá. Los primeros datos fueron allí en Estados Unidos. Pero bueno, el caso es que estaba la guerra, la Primera Guerra Mundial, la gente estaba pendiente nada más que eso, y en España, que no estuvimos en aquella contienda, pues fuimos los primeros en reportar los casos de esta enfermedad y los primeros muertes, y por eso se le llamó, como has dicho tú, sí, el nombre no lo pusieron en Inglaterra, el nombre a esta epidemia, la gripe española. Y como te he dicho, pues los historiadores pues han hablado más en aquella época pues de la guerra mundial, ¿no? De todo lo que surgió de toda esa contienda. Uh-huh. Es lógico también, el mundo era una caldera, ¿no? Sobre todo Europa estaba convulsa, ¿no? Todos los países y tenemos muy pocos datos de, esperamos, algo hemos investigado. Mira, te comento, mira, sí, sí. Antes de empezar he estado escuchando también un programa de radio y estaba oyendo hablar a una persona. En este caso era un sanitario, vamos, no tiene nada que ver que sea sanitario, lo que pasa que era, desde aquí aprovecho para darle mi aplauso, ¿no? A ellos, que por el trabajo que están haciendo y a los cuerpos de seguridad. Bueno, y esta chica, esta sanitaria, estaba hablando de que el problema se les había venido encima, de que no eran conscientes de lo que se les venía encima. Y a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende eso porque, bueno, tiene razón, porque a todos nos ha sorprendido, pero esto pasó hace 100 años, no hace tanto. Y hemos aprendido muy poco. Así que
vamos a... Fíjate, sí, sí. Antonio, que vamos a redondear 100 años, que relativamente sí, es poco, no estamos hablando es de hace
nada. Hablando de lo que es historia, es
sí, bastante poco. Es reciente, prácticamente. Y no hemos aprendido absolutamente nada, ¿tú crees?
A ver, eso es lo que vamos a intentar averiguar ahora, según vayamos desglosando el tema. Y yo también me pregunto si de aquí a 100 años otra vez, que tendremos más pandemias, ojalá tarden 100 años o tarden más, pero tendremos más, desgraciadamente. La pregunta es si habremos aprendido entonces, dentro de otros 100 años.
Pues esperemos que sí.
Eso esperamos. Bueno, pues vamos a empezar entonces con desglosando el tema de la gripe española y el COVID-19. Vamos a ver primeramente en qué se parecen las dos. La gripe española está considerada como una de las pandemias más terribles y letales de la historia, pues acabó con la vida del 5% de la población mundial. Han pasado 100 años, pero los expertos en esta enfermedad ven ciertas similitudes entre la gripe de 1918 y la COVID-19, a la que ahora nos estamos enfrentando. Bueno, pues en 1918 se contagiaron con el H1N1 100 millones de personas en el planeta. El virus de la llamada gripe española acabó con la vida del 5% de la población mundial. En el comportamiento de la epidemia se encuentran paralelismos con la COVID-19. La velocidad con la que se ha extendido y la virulencia con la que se ha cebado en un grupo de población es muy similar. En 1918 las víctimas fueron jóvenes adultos y ahora han sido personas mayores. La gripe española se denominó así porque España fue el primer país en informar de la enfermedad a la Oficina Internacional de Higiene de Ginebra, que podemos considerar como la OMS de aquella época. Pero su origen se cree que estuvo en Estados Unidos. los soldados que combatían en la Primera Guerra Mundial fueron los primeros en pasar la infección. En su primera fase, la gripe se centró en Madrid ciudad, donde ocasionó la muerte de casi 2 personas por cada 1000 habitantes. En otoño, el virus mutó, y en esa onda epidémica ocasionó 40 millones de muertes en todo el mundo. Como he dicho, el virus apareció de forma simultánea en la India, en Boston, en la frontera hispano-francesa, y es uno de los grandes misterios para los que no tenemos respuesta. Concretamente aquí en España, la letalidad se disparó en provincias, y en la fase anterior no habían resultado afectadas. Por ejemplo, en Burgos, Valencia o Zamora murieron entre el 15% y el 20% de los enfermos. Y en Madrid, el virus de primavera ya tenía las características inmunológicas de la del otoño. Y eso hizo que en la capital la mortalidad fuera mucho menor. Alcanzó el 3,5% de los enfermos. Volviendo actualmente, en el caso de que el calor no acabe con la COVID-19 y reaparezca de nuevo, la temporada que viene podría repetirse la situación de Madrid en la segunda ola de gripe de 1918. Buena parte de la población ya estaría inmunizada frente al virus, o eso esperamos, visto las últimas estadísticas. Bueno, pues vamos a hablar sobre el mejor freno para el virus en aquella época y en esta, que es el confinamiento. Tanto en la gripe de 1918 como ahora, la estrategia más eficaz para evitar la propagación del virus fue confinar a la población. Ante la aparición de COVID-19, la OMS recomendó hacerlo en China el 7 de enero. Y la aplicación drástica de las medidas limitó a los afectados de la infección. En 1918, el aislamiento hizo que la mortalidad de la gripe en San Luis, en Estados Unidos, fuera del 0,55 casos por cada 1000 habitantes. Sin embargo, en Filadelfia, que no adoptó la medida, la tasa se disparó a 2,5 fallecidos por cada 1000 habitantes. Por contra, las aglomeraciones de personas han demostrado ser el ámbito ideal para la difusión de una infección, pues en 1918 el mayor número de muertes se concentró en Madrid entre el 20 de mayo y el 20 de junio, justo después de las fiestas de San Isidro, que reunieron a miles de personas. Las cuarentenas ya se aplicaban en el siglo XIV, en el Mediterráneo y el Adriático, con las tripulaciones de los barcos en los que había habido enfermos. Al llegar a puerto se les obligaba a permanecer en la nave 40 días antes de pisar tierra para evitar los contagios. Bueno, pues ya hemos podido ver bastantes similitudes entre 1918 y 2020. Y vamos a seguir hablando sobre este tema y, bueno, pues una de lo más doloroso que estamos sufriendo pues son tantas muertes, ¿no? Lo podemos ver en los medios de comunicación, lo podemos ver por radio, por internet, ¿no? Y todos hemos tenido algún pariente, algún amigo, algún conocido, ¿no? Por desgracia, también lo notamos en personajes famosos o personajes conocidos, ¿no? Que han fallecido o han pasado la enfermedad. Y cómo no, pues en aquella época, voy a traer un caso de aquel tiempo, de un personaje bastante conocido, que sufrió en sus carnes, pues, el asedio de la gripe española. Que no es otro que el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. No sé si quien conozca la biografía, bueno, pues yo no tenía eso, pues lo sufrió pues debido a la muerte de su hija, una de sus hijas, Sophie, que falleció a causa de esta pandemia. Bueno, vamos a hablar un poquito por comparar, ¿no?, lo que en aquella época se sufría y cómo se sufre ahora, ¿no? Entonces vamos a hablar de Freud y las muertes de su hija por la gripe española y su nieto por tuberculosis, que a este le hicieron modificar su teoría sobre el duelo. La muerte de Sophie, su hija preferida a los 26 años, conmovió a Sigmund Freud. Fue en 1920, en medio de la pandemia de gripe española. Después su nieto, hijo de ella, murió de tuberculosis a los pocos años. El dolor insoportable de Freud, la pérdida de las ganas de vivir y cómo esas tragedias modificaron sus teorías sobre el duelo es lo que comentaremos a continuación. Muchos creyeron que con el fin de la Primera Guerra Mundial la muerte se tomaría un respiro, pero no fue así. La pandemia de gripe, que había empezado en 1918, siguió desatando su poder letal hasta 1920. Por olas, atacó en cada rincón del mundo. Los muertos se multiplicaron. La cifra de víctimas fue 3 o 4 veces superior a la que dejó la Gran Guerra. Al menos 50 millones de muertes. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, fue una de sus víctimas. Aunque él no haya sido quien perdió la vida. Aunque la gripe española haya matado algo dentro suyo. Sigmund Freud, casi como en un juego del destino, debió enfrentarse con la muerte en tiempos de paz. En julio de 1919 se pegó un tiro en la sien Víctor Taut, uno de sus discípulos predilectos. Con pesar, Freud escribió que Taut era un hombre de muchas mujeres, que su creciente depresión era una sombra que se cernía sobre él y que no había logrado reponerse a las cosas que había vivido, combatiendo en el frente. En Freud había un cierto dolor, pero no sorpresa, al escuchar sus palabras. El 20 de enero de 1920, un colega cercano murió de cáncer, Anton von Freund. Tenía 40 años. Pero el verdadero cimbronazo para Freud llegó 5 días después. Su quinta hija, la que muchos dicen que era su preferida, Sophie, moría tras haber contraído la llamada fiebre española. Sophie había nacido en 1893. Era vivaz, inquieta, muy bella e inteligente. Fue, según el testimonio de algunos de sus otros 5 hermanos, la única que logró ablandar a su padre, la que penetró en el carácter hosco y poco afectuoso de Sigmund. Sophie se casó a los 20 años con Max Halberstadt, un fotógrafo de Hamburgo. Freud aceptó el casamiento con alegría. La pareja se quería y Max parecía confiable y trabajador. La única condición que le puso a su hija es que estuvieran comunicados todo el tiempo, que no dejara de escribirle. Así, la correspondencia entre Sophie y su padre fue muy prolífica y detallada. Max y Sophie le dieron 2 nietos a Freud, Ernst y Heinz. Después de quedar embarazada de Heinz, Sophie le escribió a su padre contándole que la situación económica de la pareja era poco holgada. Freud le dijo que se despreocupara, que él los iba a ayudar. Pero menos de 2 años después, sin buscarlo, llegó el tercer embarazo. Conociendo el pésimo carácter de su padre, Sophie tomó sus recaudos a la hora de contárselo, en especial porque su familia dependía de los aportes económicos de Sigmund Freud. Pero su padre reaccionó de manera inesperada. La tranquilizó con dulzura y comprensión. Tal vez modos que solo lograba sacarle Sophie. Para eso era su hija favorita. Él le dijo: tu madre pasó por circunstancias mucho más difíciles y aceptó los embarazos uno tras otro. Si no lo hubiera hecho, tal vez Max no tendría esposa o tendría otra muy distinta. ¿Qué hay que hacer aquí en adelante? Tomarse muy en serio la tarea del control, ya que en Hamburgo los médicos son tan retrógrados y viajar a Berlín sería poco confiable. Esto fue una de las cartas que escribió Freud a su hija. Pero la enfermedad golpeó a Sophie de improviso y con velocidad. Después de los primeros síntomas, hasta su fallecimiento, pasaron solo 5 días. Freud y su esposa se enteraron de la muerte de su hija 2 días después del acaecido. La carta tan temida pasó bajo la puerta de su domicilio. Esa misma noche, Freud le escribió al pastor Oscar Pfister lo siguiente: esta tarde nos dieron la noticia de que la neumonía por virus de la influenza nos arrebató a nuestra dulce hija Sophie en Hamburgo. Nos la arrebató a pesar de que tenía una salud radiante y una vida plena y activa. Como buena madre y amante esposa, todo en cuestión de 4 o 5 días, como si nunca hubiera existido. Freud reconoció que él estaba preparado para la muerte de sus hijos varones. Eso es lo que hacía la guerra, matar a los varones. Pero los padres seguían conservando a las hijas mujeres. Sintió que la situación era doblemente antinatural. Perdía a quien no debía, y además el orden se había alterado. Por lo general, lo primero se van los padres. La carta a Pfister, escrita en carne viva, continuaba así: aunque estuvimos preocupados durante un par de días, manteníamos la esperanza, pero juzgar desde la distancia es muy difícil. Y esta distancia debía seguir siendo eso, distancia. No pudimos partir inmediatamente como habíamos previsto después de las primeras noticias alarmantes, porque no había ningún tren, ni siquiera para una situación de emergencia. La evidente brutalidad de nuestros tiempos pesa sobre nosotros. Mañana la cremarán. Freud y su esposa no pudieron ni siquiera asistir al funeral de Sophie. En una carta que escribe 20 días después, en febrero de 1920, Sigmund Freud consigna lo siguiente: no sé si alguna vez volveremos a ser alcanzados por la alegría. Mi esposa está muy afectada. Esta tragedia la abatió con dureza. En 1933, durante una sesión de terapia, la poeta Hilda Doolittle hizo referencia a la Primera Guerra Mundial. Freud le dijo que él recordaba de ese tiempo, lo único que recordaba en ese tiempo era la gripe española. Y le mostró un medallón que tenía colgado junto a un reloj de bolsillo. En esa época perdí a mi hija, más adorada, pero al menos la llevo aquí, dijo Freud mientras mostraba la foto de Sophie, que siempre la acompañaba. El desconsuelo por la ausencia de su hija lo hizo hasta desear de ser creyente. Tal vez la religión, la creencia de una vida ulterior, se supone que le habría ayudado. No sé qué más se puede decir. Es un hecho de efecto tan paralizante que no puede inspirar reflexión alguna a quien no es creyente, cosa que le evitarían a uno todos los conflictos consiguientes. El caso de su hija sirvió también para que exponga sus ideas sobre la anticoncepción, dado que la evidencia científica en ese tiempo era débil. Atribuyó la muerte fulminante de Sophie al haber estado cursando un embarazo. Eso la habría debilitado, permitiendo que la influenza hiciera su trabajo letal. Por eso, en su correspondencia posterior, en la que transmitió su dolor y las maneras en que transitaba su duelo, se queja con amargura de a las autoridades no incentiven la anticoncepción en las parejas casadas. Hace aclaración en las parejas casadas. Decía así: el infeliz destino de mi hija parece albergar una advertencia que no suele tomarse muy en serio. Por una ley necia e inhumana que obliga a continuar el embarazo a mujeres que no quieren hacerlo. Se vuelve evidente que los médicos deben indicar los medios adecuados e inocuos para prevenir embarazos no deseados. Espero que al menos casos como el de Sophie sirvan para que los ginecólogos reconozcan la importancia de su tarea. A principios de la década del 20, a Freud le descubrieron un cáncer en la boca. Además de los problemas médicos, del dolor y de la incertidumbre, le traía enormes dificultades para hablar, comer y fumar. La enfermedad lo acompañó largos años, modificando y empeorando aún más su carácter. Pero sin embargo, el golpe más duro, el definitivo, llegó poco más de 3 años después. El segundo hijo de Sophie, su nieto Heinz, al que le decía Heini, de 4 años, murió de tuberculosis el 19 de junio de 1923. El chico, desde la muerte de su madre, estaba al cuidado de Matilde, su tía, hija mayor de Freud. El desconsuelo del creador del psicoanálisis fue incurable. El chico era frágil y simpático, y Freud tenía con él una relación de mayor cercanía que con el resto de nietos. El progreso de la enfermedad de su nieto volvió previsible el final. Unas semanas antes del deceso, Freud, conociendo el inexorable destino, le escribe a Lajos Levy: esta pérdida es insoportable. No creo haber pasado jamás una pena tan grande. Quizá mi propia enfermedad contribuya al disgusto. Trabajo por pura necesidad, porque todo ya ha perdido significado para mí. Uno de los biógrafos de Sigmund Freud afirma que la muerte de Heinz provocó que, por única vez en su vida adulta, Freud llorara. Esa muerte, coinciden los investigadores, fue la que más lo afectó. Ni la de su padre, ni siquiera la de su hija Sophie, se pueden comparar pese al profundo desgarro que ocasionó. En marzo de 1928, 5 años después de la partida de su nieto, Freud, en otra carta, esta vez a Ernest Jones, escribía: Sophie era una hija muy querida, pero no era una niña. Pero 3 años después, cuando Heine murió, me cansé para siempre de la vida. Él era un espíritu superior y tenía una inefable gracia espiritual. Algo murió dentro de Sigmund Freud después del deceso de su nieto. Quedó roto. Perdió todo impulso vital. Ese golpe fue insoportable. Mucho peor incluso que el cáncer. También dijo: ese nene había tomado para mí el lugar de todos mis hijos y el resto de mis nietos. Y desde que murió no me ocupo más de mis nietos, ni les presto atención. Tampoco encuentro ninguna cosa disfrutable en la vida. Ese es el secreto de mi indiferencia, que algunos llaman coraje. Tiempo después reconoció que desde lo de Heinz ya no pudo generar nuevos afectos, solo conservaba los anteriores. Más allá del análisis de los casos clínicos, la experiencia personal modificó de manera definitiva su concepción del duelo. Esas muertes lo atravesaron y lo modificaron. No siguió pensando lo mismo. El dolor profundo y los diferentes estados y transformaciones del mismo a través del tiempo se le presentaron como evidentes. En 1915 hablaba de sustitución del objeto amado y perdido. Varía esas conclusiones y las complejiza completamente. Sostenía, a partir de su propio dolor, que toda muerte de un ser querido deja a las personas inconsolables, que se tiene conciencia de que son irreemplazables, que el hueco que dejan es imposible de llenar, y en caso de que algo venga a ocupar ese lugar, será absolutamente distinto y solo perpetuará la ausencia anterior. Bueno, y con esto era un poco comentar, ¿no?, hablando de las muertes, ¿no?, actualmente, uh-huh, y las muertes en aquella época. Me llamó la atención esta historia de Freud, porque siempre hablando de...
Sí, hombre, siempre impacta historias, a alguien que ya es conocido, ¿no?
Exactamente, era por detallar, ¿no?, por destacar a algún personaje de aquella época, cómo sufrió. También tenemos similitudes de que no pudieron estar en el funeral, como está sucediendo ahora. Y también, pues eso, también me llamó la atención eso, cómo cambia su forma de ver el duelo. Una vez que ha sufrido él en sus carnes, pues las desgracias, ¿no? Él siempre tenía unas ideas y hasta que no las pasó en sí mismo, pues no se dio cuenta de lo que es el dolor de la pérdida de alguien tan allegado. Bueno, pues eso era un dato por comentar sobre las muertes en aquella época y sobre esta. Y ahora vamos a hablar de la crisis sanitaria y uh-huh, la crisis económica en aquella época y en esta época. Vamos a ver también en qué se parecen y en qué se diferencian. Por un tercio de la humanidad infectada, más de 50 millones de muertes y conductas erróneas, es lo que sucedió en aquella época. ¿Qué aprendimos entonces de aquella enfermedad? Al principio, aquí en España, los españoles también se reían. Esa fue la primera línea del diario ABC de aquí en España, del pasado 22 de marzo. Y su elección no fue casual, porque hace casi 102 años, el mismo periódico publicaba en su tapa la aparición y los peligros de la gripe española, la enfermedad responsable de la mayor pandemia del siglo XX, y que dejó a lo largo de casi 3 años un saldo de más de 50 millones de muertes en todo el mundo. Durante los primeros meses de 1918 en Estados Unidos se dieron los primeros casos de esta extraña influenza, aunque no fue hasta el otoño de ese año cuando comenzaron a observarse los efectos devastadores que provocaría. Hay quienes sostienen que fueron los propios estadounidenses los responsables de desatar la epidemia en Europa, pero lleva el gentilicio ibérico debido a que fue en este país el que comenzó a tratar el tema en sus medios de comunicación con mayor libertad y rigurosidad. Un dato, por darse en tiempos de la Primera Guerra Mundial, varias fueron las naciones que adoptaron el silencio y ocultaron el tema sin imaginar las consecuencias que esto podría traer para la salud mundial. Analizar con perspectiva la última gran pandemia del siglo pasado puede servir para comprender algunas actitudes humanas y observar cuáles fueron las lecciones aprendidas, ¿o no? Y así avanzar con alguna certeza en tiempos de coronavirus. Desde conductas que parecen indolentes, pasando por la falta de apego a las reglas y normas para prevenir la enfermedad, hasta llegar a debates sobre lo que se debe hacer con una economía que cae en picada libre. Todo en este mundo pareciera haberse visto, y quizás en ello se encuentren algunas claves para sobrellevar la crisis de una mejor manera. Vamos a ver la reacción social pues ante la pandemia. Por lo dicho anteriormente, las crónicas de los diarios españoles son las que recogen la mayor cantidad de datos sobre el tema, y desde ahí pueden trazarse paralelismos con la actualidad. En mayo de 1918 se llevaba adelante las fiestas tradicionales de Madrid, a pesar de que la noticia sobre la gripe empezaba ya a ganar espacio. Y los españoles no se tomaban el problema muy en serio. Tanto fue así que en lugar de agudizar el ingenio para prevenir el contagio, lo utilizaron para cosas como bautizar la enfermedad con el nombre de una canción popular de la época, Soldado de Nápoles, debido a que aseguraban que la afección era tan pegajosa como aquella canción. Tras esas celebraciones, se reportó una enorme cantidad de infectados y la curva de contagio tuvo un crecimiento exponencial que no distinguió credos ni estratos sociales, además de clérigos y trabajadores de servicios básicos. Hasta el propio rey Alfonso XIII y el primer ministro, aparte de varios miembros de su gabinete, resultaron afectados por la gripe. Sin embargo, durante el primer brote, las tasas de mortalidad asociadas con la influenza en este primer periodo de la epidemia oscilaron entre el 0,04 y el 0,65 muertes por cada 1000 habitantes, lo cual les permitió a algunos pensar que la gravedad del asunto no era tal. No fue sino hasta septiembre de ese año cuando los niveles de preocupación calaron hondo en la sociedad. Las fiestas y las misas volvieron a ganar terreno. En el viejo continente era invierno, y además de las enfermedades propias de la estación, la gripe española castigó fuertemente. Tanto fue así que las tasas de mortalidad relacionadas con la influenza tuvieron un rango del 0,5 a 14 muertes por 1.000 habitantes. Aunque las cosas estaban mal, había necios por doquier. En ese momento, un cura español del municipio de Zamora fue noticia porque afirmaba que la peste era un castigo divino, estrechamente vinculado a los pecados de los feligreses. Y organizó cientos de misas multitudinarias. El resultado fue desastroso y la cifra de infectados aumentó a niveles exorbitantes en aquella localidad. Para finales de ese año, las autoridades de salud, tras duras batallas con los dirigentes políticos, lograron decretar la emergencia sanitaria y darles el cese a todas aquellas actividades que pudieran suspenderse. ¿Política de prevención, nos preguntamos? Las mismas que se escuchan ahora. Aislamiento y aumento de las recomendaciones de higiene. Higiene personal y desinfección. Mientras tanto, la gente tuvo que aprender a aceptar la realidad y comenzar a extremar sus cuidados para poder mantenerse a salvo. Vamos a ver ahora la reacción política y a ver qué lecciones podemos aprender. El coronavirus ha destapado discusiones que desde hace tiempo se colocaban debajo de la alfombra. Estados pequeños en detrimento del avance salvaje del mercado, el déficit de la salud pública a nivel mundial y la problemática alrededor de las diferencias abismales que existen entre las clases acomodadas y las más bajas han desnudado la falta de prevención de decenas de líderes y las miserias de quienes no aceptan perder ni en tiempos de catástrofes mundiales. Lamentablemente, la gripe española ya había dado cuenta de eso también. La decisión de las autoridades españolas de principios de siglo de no suspender ningún tipo de actividad que pudiera dañar el flujo comercial de los negocios, la falta de un sistema de salud pública en la mayor parte de los núcleos rurales del interior y la poca previsión adoptada cuando recién se había desatado la pandemia, dejaron en claro que todo fue una gran suma de eventos que no ayudaron en nada a controlar la enfermedad que infectó a casi a un tercio de la humanidad de aquellos tiempos. Tan solo en este país, la influenza fue responsable de más de 260.000 muertes, un 1% de la población, y un exceso de mortalidad cercano al 1,5%. En la actualidad, la comunicación le permite a la humanidad estar más atenta e informada sobre las determinaciones que toman unos y otros mandatarios a nivel global. Además, permite contemplar con asombro y estupor las actitudes de personas que, faltas de moral o simplemente prisioneras de su ignorancia, no cumplen con las medidas establecidas y ponen en riesgo la salud de las naciones enteras en cada una de sus arteras maniobras. No obstante, también obliga a respetar de manera consciente cada una de las acciones de uno, apegarse a las normas, redefinir las prioridades individuales y globales y trazar un horizonte que permite imaginar una sociedad mejor. Los tiempos que vienen serán duros, pero depende de todos la posibilidad de acabar con esta pandemia. Hace 100 años algo similar ocurrió, y ya es hora de tomar nota de aquellos errores del pasado para demostrar que nada de eso fue en vano. Y ahora comentamos el método que tenían contra el contagio y vamos a compararlo con lo que tenemos actualmente. Y para eso vamos a tener la ayuda de Elinor Ellsberg Miller, que tenía 3 años en 1918, cuando casi un tercio de la población mundial fue infectada por la peste más letal del siglo pasado. Actualmente su nieta médica traslada a 2020 el ejemplo de cómo su familia cuidó de ella y evitó diseminar la enfermedad. Una bufanda blanca en la puerta de la casa de los Miller fue la alerta que puso a todo el lado norte de Chicago en guardia de la gripe española. El terrible mal del momento había llegado a la zona e infectado a una de las integrantes de la familia que vivía dentro. A todos les corrió el frío por la espalda cuando se enteraron de quién se trataba, porque la pequeña Elinor era el encanto del hogar. Había sido alcanzada por la primera pandemia causada por el virus de la gripe, el H1N1, que se convertiría en la tercera más letal de la historia de la humanidad, con una tasa de mortalidad muy superior a la habitual. Elinor fue puesta en cuarentena en su habitación. No podía comunicarse con el mundo exterior, ni siquiera con sus padres, ni su hermana mayor, y lo siguieron a rajatabla las advertencias sobre evitar exponer a otros a la enfermedad. Pero la niña podía ver por la ventana, aunque el panorama que quedaría grabado a fuego en su memoria aterrorizaría a cualquier pequeño. A menudo veía pasar ataúdes de los vecinos que estaban sanos un día y al día siguiente fallecían. Aquel impacto marcó su vida. Fue parte de los relatos que sus nietas oyeron una y otra vez y que hoy recuerda una de ellas, la doctora Cara Goldman, de la Universidad de Northwestern. Esa misma casa de estudio sería el lugar donde la sobreviviente Elinor obtendría su título de bióloga. En un artículo publicado por Stat News, Goldman relata que su abuela tuvo 3 hijos, 3 nietas y conoció a 4 bisnietos antes de fallecer a los 103 años de edad. Su historia parece hacer realidad el refrán que reza que lo que no te mata te fortalece. Pero ¿cómo logró atravesar tan terrorífico desafío a sus 3 años de edad? ¿Y cómo lo hizo su familia? La respuesta tiene una inevitable referencia a la actual pandemia del coronavirus, a las precauciones que se repiten a diario sobre cómo reducir la cantidad de contagios y al debate sobre cómo aislar a los convalecientes. Dice Goldman, la historia de mi abuela podría haber terminado de manera diferente. Ella sobrevivió para vivir a una vida increíblemente larga y plena, al igual que su hermana y sus padres, porque eran inteligentes. A medida que la gripe se extendió por Chicago, practicaron el tipo de distanciamiento social y cuarentena que hoy se promueve activamente, pero simplemente de manera inadecuada. Debido a su bufanda blanca y a su precaución, se salvaron entre ellos y a sus vecinos, amigos y colegas, así como a los médicos. Otro punto remarcable es que Elinor permaneció en su domicilio y no fue ingresada en un centro de salud repleto de personas infectadas, en igual o peor condición que ella, sino que se mantuvo tan alejada de los sanos como de los enfermos. El método de la convalecencia en casa ha sido recientemente reclamada con urgencia por médicos italianos que sufren el epicentro del brote en Bérgamo. Habrá que esperar al final de la peste del coronavirus para poder comprobar las estadísticas disponibles, que en el caso de la gripe española no pasan de una estimación global, y de los relatos que recuerdan que mataba con una famosa velocidad, algo que el actual COVID-19 no repite. Su progresión es más lenta que aquel recuerdo de la abuela Elinor sobre sus desafortunados vecinos. La médica Goldman hace notar que los infectados por el nuevo coronavirus no muestran ningún síntoma durante días. Dice, eso significa que no hay forma de saber quién en la comunidad es contagioso. Entonces, la única forma de protegerse a sí mismo y a los demás es limitar el contacto innecesario. Cada infección que no se transmite nos hace a todos más seguros. Pero lo que inquieta y motiva su artículo no solo es el recuerdo de su abuela, sino el temor de que, si bien han pasado 100 años, las conductas de las masas en su país no reflejan el ejemplo de sus antepasados. A pesar de que hemos tenido unos pocos meses para anticipar el desastre que se dirige hacia nosotros, en lugar de bufandas blancas y esfuerzos masivos para proteger a nuestros vecinos y comunidades, vemos la negación y las vacaciones de primavera. Se refiere al periodo libre previo a los exámenes de los estudiantes universitarios en Estados Unidos, en el que usualmente viajan y tienen una vida social especialmente activa, digámoslo así. Hasta que Miami decidió cerrar playas y declarar la cuarentena, estudiantes como Laura Haverty y Hailey Halsey, ambas llegadas desde Saratoga, Nueva York, se divertían sin restricciones por el McSorley's Beach Pub de Fort Lauderdale. Ambas claramente se contagiaron. También pone el foco en algo que en Italia indigna y desalienta a los galenos. Para nuestra fuerza laboral de atención médica, una trágica falta de equipo de protección personal significa que mis amigos y colegas están arriesgando sus vidas sin la protección adecuada y reutilizando las pocas máscaras que han podido conseguir en su lugar de trabajo o mediante contactos personales y sociales y medios de comunicación. En una ironía que nunca podía haberse predicho, hace 100 años, cuando la familia de mi abuela colocó una bufanda blanca en la puerta, se les pide al personal médico que reutilice los pañuelos y bufandas en máscaras caseras. Bueno, la conclusión del artículo de Goldman se cae de maduro y su ruego no puede ser más atendible. Lo menos que cada uno de nosotros puede hacer es tomar una lección de generaciones anteriores, detener la propagación de COVID-19 al quedarse en casa. Hazlo por ti mismo, por tu familia, por tus vecinos. Hazlo por los vulnerables, aquellos con cáncer o que han tenido trasplantes de órganos, o aquellos con enfermedad pulmonar, padres y abuelos, ancianos, mujeres embarazadas. Bueno, la lista continúa. Hazlo también por aquellos que trabajan en hospitales y que cuidan de usted y su familia, continuarán haciendo los trabajos para los que han entrenado toda la vida, a pesar del hecho de que corran un riesgo particularmente alto de desarrollar casos severos de COVID-19. Incluso aquellos que son jóvenes y saludables. Los trabajadores de la salud quieren desesperadamente mantenerse saludables para que puedan seguir trabajando y cuidando a nuestros pacientes y a nuestras familias. Quedaos en casa para que su nieto pueda algún día contar la historia de este momento crucial, cuando las personas socialmente responsables como usted aplicaron las lecciones de quienes nos precedieron. Y si está en casa con COVID-19, use su tiempo y su voz para abogar por la producción rápida de equipos y protección personal y suministros médicos para el personal. Luego ate una bufanda blanca a su puerta. No significa que te estés rindiendo. Todo lo contrario, significa que estás en plena lucha y enviando un mensaje a tu comunidad y al mundo de que todos estamos juntos en esto. Y con esto concluye este artículo, que me pareció bastante curioso y he decidido contarlo a todos vosotros.
Pues sí, interesantísimo.
Es bastante, bastante interesante, ¿no? Como su abuela en aquella época lo sufrió, ahora ella está en primera línea luchando por una pandemia similar y, uh-huh. y ella sabe la historia porque lo contó su abuela y nos intenta mentalizar a todos de que todo se puede mejorar si somos todos conscientes y trabajamos todos juntos para poder combatir. Y qué mejor que quedarnos en casa y no hacer el cafre por ahí, por las calles, como vemos a mucha gente.
Sí, sí, es verdad. De hecho, en Murcia es el lugar donde menos se ha respetado el confinamiento, donde menos, y te lo digo con conocimiento de causa, donde uh-huh. menos se han respetado y donde menos contagios han habido. No es por nada, si es que las cifras están ahí. No entiendo qué es lo que ha pasado.
Es curioso. Porque...
Donde yo vivo te puedo asegurar que la gente ha salido, ha hecho lo que da la gana y sin embargo es uno de los sitios, no sé si es porque da más calor, no tengo ni idea, pero...
La verdad, se ven... ya estamos cansados de tantas estadísticas, tantos cuadros, tanto eso, pero la verdad es que tendremos que ir estudiando a ver por qué en algunos sitios ha sucedido eso que estás contando, en otros, sin embargo, ha sido al revés, ha sido más letal, bueno... Ya todo, yo creo que dándole tiempo a esto, pues los investigadores pues, uh-huh. nos podrán dar luz de por qué sucede esto, sí, ¿no?
Curiosamente, le escribí un mensaje a los que llevan la página web del programa del Expreso Medianoche uh-huh. y diciéndole que por qué estaba en construcción, no tenía los permisos para entrar los colaboradores que tengo, que son los que los informáticos y demás uh-huh. Dijeron que tuvo un ciberataque en la página, no sé qué, me puse en contacto con ellos y dijeron que todo estaba bien, en orden. Sí. No sé, pues bueno, el caso es que la semana pasada se volvió a poner la página web y hay cosas que han desaparecido, programas que han desaparecido. Qué curioso, ¿no? Qué raro todo.
La verdad que sí. cada noticia que tenemos son sorprendentes y a muchas no le damos explicación y otras pues ya te digo, ya intentaremos con el tiempo pues dar la explicación a todo esto que está sucediendo, ¿no?
Claro, es como un mensaje que nos dejaron también diciendo de que no hemos politizado, que nosotros ahora somos, que esto, digo, vamos a ver, esto no es un programa, esto no es Libertad Digital. Yo no soy Federico Jiménez Los Santos, no soy Carlos Herrera, o sea, no hablamos de política. Es más, si escuchas todos los programas, verás que lo último que dije yo, metiéndome en política, fue que no creo en políticos precisamente, que me da igual quién gobierne, izquierda, derecha, ultraizquierda, ultraderecha, me da igual, lo único que pido es que quiero vivir, ser feliz y vivir en libertad. Fin, no sé... ¿Qué persona puede decir que eso es una apología? No lo entiendo. es mi apología, no la de ningún político. No creo en políticos, así que para que veas, los mensajes. Sí, yo, tenemos muchos.
La verdad te digo que es que los políticos que tenemos dejan mucho que desear. No te hablo solo a nivel nacional, te estoy hablando a nivel mundial. Es que la prueba la tenemos en... todos tenemos imagen de quién estoy pensando ahora mismo, de altos mandatarios, la cantidad de disparates que han dicho y que han hecho, y estamos en sus manos, que es lo triste. Estamos en sus manos.
Estamos en sus manos porque los han votado, no porque estén ahí una varita mágica. Es que los han votado, sí, sí. Que es lo más gracioso.
Es lo triste. Y él siempre se tiene la esperanza de si escarmentamos, y de momento pues seguimos sin escarmentar. Sí. Seguimos votando y ahí están. No se les da un voto de castigo a ninguno, pero no sé. Muchas veces empiezas y no ves alternativas, ni ves... No ves alguien que pueda decir, pues mira, este me representa, ¿no? Yo ahora mismo no me siento representado por ningún político. Es triste, pero es así.
Pues es la realidad que tenemos.
Es la realidad, es la triste realidad que tenemos, sí. Pero por eso vamos a continuar. Y todos tenemos las imágenes, por lo menos nos ha calado bastante hondo, pues la imagen de los ataúdes puestos en fila,
sí,
en Madrid, y es una imagen bastante dura, que yo creo que es lo que nos puede servir para poder aprender, como hemos dicho antes, ¿no? En pandemias que no sucedan, ¿no? Esperemos que pasen muchos años, pero pasarán tristemente. Entonces vamos a comentar cómo pasaba algo similar también en aquella época, en la época de la gripe española. Vamos a comentar que en 1918 una gripe con un alto poder de contagio se inició en un campamento militar en Kansas. A los pocos meses había alcanzado a todo el mundo, provocando decenas de millones de muertes. Se convirtió en una pandemia, la más letal de la historia. Vamos a ver los síntomas que tenían. Los ojos arden como dos hornillas que se hubieran instalado en la córnea. El dolor de cabeza es abrumador, tan desesperante que de existir la opción, más de uno se las hubiera arrancado. Parece una fulminante lección de anatomía. Se tiene conciencia de cada una de las partes de su cuerpo. Todas duelen. Fiebre muy alta. Prolongados ataques de tos. Escalofríos permanentes y transpiración. La alta temperatura los hace delirar. Lo que el paciente no puede ver es el color de su cara. Las mejillas ya no se sonrojan. Los labios adquieren un violeta amarronado. La piel adoptó un tono grisáceo, como si fuera una señal inequívoca de que la vida de esa persona se desvanece. Los pies se tornan negros y el aire falta. Primero la respiración rápida y trabajosa. Después un ahogo permanente. Esa metamorfosis se producía en pocas horas, no más de un día. Y todos los cuadros, miles de millones, se parecían. Se agravaban a velocidades inusitadas. Y daba la sensación de que esa enfermedad era imparable, que nadie podía escaparse de ella, que todos se contagiarían. Los médicos no sabían con qué estaban lidiando. Eso que apenas surgió, llamaron con naturalidad gripe, pero se volvió otra cosa, algo masivo, mortal, enigmático, incontrolable. La epidemia de gripe española de 1918 fue una tragedia que la historia subestimó durante décadas. La Primera Guerra Mundial se llevó la mayor atención de los historiadores en ese periodo. Algunos números para tomar la magnitud de la tragedia. Decenas de millones de muertos en todo el mundo. Los investigadores fluctúan en las cifras entre 20 y 100 millones de muertos. Difícil determinar una cantidad exacta. Las estadísticas de la época eran poco confiables. Tampoco existían los test de identificación de los infectados, ni se podía detener a realizar autopsias ante la avalancha de muertes. Para ponerlo en perspectiva, la Primera Guerra Mundial produjo alrededor de 16 millones de muertos, mientras que la Segunda Guerra ocasionó casi 60 millones de muertes. Es decir, la gripe española, en un periodo mucho más breve, alcanzó al menos al evento que supone como el más mortífero del siglo XX. La curva de los gráficos que registran las edades de los muertos sorprendieron a los científicos. La influenza y todas las epidemias de gripes conocidas hasta ese momento se ensañaban con los extremos. Los más vulnerables eran los más pequeños y los ancianos. Sin embargo, esta nueva gripe se ensañaba con los jóvenes, aquellos que tenían entre 20 y 40 años. Eran un blanco fácil de la gripe española, que se mostraba especialmente impiedosa con ellos. Esos gráficos terminaban dibujando una W. Las curvas de la muerte encontraban su pico ya no solo entre los más jóvenes, entre 0 y 5 años, y los más viejos, más de 70, sino que se encontraban en un tercer pico entre los que tenían 20 y 30 años. Ahí residía el poder arrasador de este enemigo invisible que también derrumbaba a los más fuertes. Aunque en los últimos años comenzaron a estudiarse por otras teorías, el primer paciente se encontró en Fort Riley, en Kansas, en Estados Unidos, en un campamento militar. Gilbert Mitchell, uno de los cocineros, sufrió una fiebre alta. Luego, la enfermedad se esparció a gran velocidad. A la mañana siguiente, varias decenas de soldados estaban en la misma situación. Aunque existen reportes que hablan de un brote de gripe durante 1917, con un aumento considerable de casos respecto a los años anteriores, se considera que la gran pandemia empezó en ese campamento de Kansas. A las pocas semanas, el cuadro se repitió en varias dependencias de soldados por todo Estados Unidos. En algunos tuvieron que improvisar hospitales multitudinarios en barracas y hangares. Pero esta primera oleada de gripe era fuerte, pero no tan mortal. La gran mayoría, después de 3 días en un infierno de fiebre, temblores, toses y ahogos, se comenzaba a recuperar lentamente. Luego, unos meses después, llegó la segunda oleada, pero esta fue impiedosa. La capacidad de contagio fue mucho mayor, y su virulencia también. Mientras tanto, la Primera Guerra Mundial seguía su curso, y en Estados Unidos siguió enviando soldados a Europa, a pesar del brote. Así que sus soldados fueron desperdigando la gripe por todo el continente europeo. Una de las pandemias más letales de la historia. Atacó en los territorios más diversos. Hizo estragos en Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina, y en sitios inhóspitos como Alaska, en pequeñas islas maoríes del Pacífico. Por ejemplo, de un poblado de 80 esquimales, solo 6 lograron sobrevivir. La guerra, entre otras cosas, fue el motivo de que la conocieran como la gripe española. El conflicto bélico hacía que la censura imperara en los países beligerantes, por lo que las malas noticias no circulaban. En España, al no participar de la contienda, la prensa hizo un detallado seguimiento de la tragedia cotidiana. El primer foco, el menos letal, fue en Madrid. La segunda oleada, la peor, dio cuenta del resto del país y ocasionó, en sus tres temporadas de persistencia, más de 300.000 muertos. Al principio en España conocían a la enfermedad por lo pegadiza, como el soldado de Nápoles, nombre de una canción popular de gran fama en ese tiempo. Se le atribuye al corresponsal de The Times en Madrid el bautismo como gripe española. Las respuestas de los estados fueron deficientes. El desarrollo de la ciencia era precario y la velocidad de la enfermedad superó todos los cálculos. A diferencia de la pandemia del coronavirus que estamos atravesando, a cada nuevo territorio que arribaba, el virus contaba con la ventaja del desconocimiento. Siempre atacaba por sorpresa, no había experiencia previa que ayudara a prevenirse, ni espejo en el que reflejarse. Ni siquiera existía la posibilidad de aprender de los errores ajenos. Las comunicaciones eran lentas e imprecisas, así que la gripe española atacaba con renovada impunidad en cada territorio que conquistaba. La medicina no tenía todavía las herramientas para afrontar ese vendaval de muerte. Ante la falta de respuestas científicas y de certezas, algunos hasta recurrieron a las sangrías, un procedimiento médico que hacía décadas estaba erradicado. El desconocimiento y la falta de resultados provocó que la gente pensara que los médicos no tenían idea de cómo afrontar la catástrofe. Eso hizo que se recluyeran en la religión y las supersticiones y otras creencias. Las medidas tomadas desde el poder no ayudaban. Se limitaron algunas actividades ante la evidencia, pero otras siguieron en su curso normal porque consideraban beneficiosas en estos malos tiempos. Dos instituciones, como la Iglesia y el Ejército, solo podían traer beneficios a la población. Así que no solo continuaron las ceremonias religiosas, sino que ante la incertidumbre se incrementaron su masividad. Las iglesias repletas se convirtieron en un foco ideal de contagio. Lo mismo sucedió con los campamentos militares y con los pelotones que combatían en Europa. Es más, mientras estaban en Estados Unidos, a muchos de los soldados enfermos se los mandó a sus casas en vez de aislarlos, lo que provocó la diseminación fuera mayor y más veloz. Aquello que estaba arraigado en las sociedades no se sometía a las evidencias. La religión y las fuerzas militares eran bastiones de las sociedades y debían seguir confiando en ellos y continuar con sus ritos. La evidencia de la enfermedad, la contundencia de las muertes, modificarían esas concepciones. No existía el concepto de distanciamiento social, ni el aislamiento, pero cuando ya fue tarde, empezaron a cerrarse negocios y espectáculos masivos. Las calles en todo el mundo empezaron a vaciarse. A las precauciones se le debía agregar el miedo y la tristeza reinante. La escritora Catherine Ann Porter logró sobrevivir pese a haberse contagiado y haber estado internada en grave estado. Su novio murió. En su novela Pálido caballo, pálido jinete, escribió: todos los teatros, los negocios y los restaurantes estaban cerrados. Las calles solo estaban llenas de funerales durante todo el día y las ambulancias durante toda la noche. Por ejemplo, en un poblado, como hemos comentado antes, un poblado de 80 esquimales, solo lograron sobrevivir 6. Los iglús se convirtieron en sus congeladas tumbas. Algunas tribus maoríes se extinguieron. En Estados Unidos no discriminaba. Más de 1,000 operarios de la fábrica Ford enfermaron. Y también 600 de los 1,900 presos de la cárcel de San Quintín también. El rey, como hemos dicho antes, de España, Alfonso XIII. También el emperador alemán Guillermo II y Jorge V de Inglaterra enfermaron. Y murieron numerosos artistas como Apollinaire, Klimt, Max Weber o Egon Schiele. En China se habló de hasta 30 millones de muertes. En Argentina se cobró 15.000 muertes según los registros oficiales, aunque se supone que al menos hubo el doble de muertos. Las más perjudicadas fueron las provincias del norte de Salta y Jujuy. La segunda ola fue la que provocó el mayor número de víctimas. Aumentó su poder de contagio y los pacientes empeoraban en cuestión de horas. Un médico militar norteamericano escribió sobre su experiencia en Boston. Llegaban con un cuadro de gripe intenso, pero normal, y se transformaba muy rápido en una neumonía de una ferocidad nunca vista. A las pocas horas, el cambio era estremecedor. En la cara solo había piel pegada a sus huesos, casi sin color. La cianosis se extendía desde las orejas al resto del rostro. Se hacía difícil distinguir a los blancos de los negros. Era horrible. En cuestión de horas, luchaban para no morir sofocados. Solo en nuestro campamento había unas 100 muertes diarias. Esta fiebre mató al 2,5% de los contagiados, un número muy superior a de cualquiera de las otras fiebres conocidas. Se considera que casi un tercio de la población mundial enfermó. Eso hace que el número de muertos haya sido atrozmente alto. Un ejemplo: en Estados Unidos el impacto fue tan alto que en 1918 la esperanza de vida cayó en 12 años. En 1917 había sido de 51 años, mientras que en 1918 fue de 39. Así que vamos concluyendo ya nuestro tema. La gripe española fue ignorada por la historia durante mucho tiempo. La Primera Guerra Mundial ocupó el interés de quienes estudiaron esos años. Sin embargo, la pandemia tuvo un impacto fenomenal en la vida de las personas. Casi no hubo familias que no se vieran afectadas por alguna muerte cercana. Pero además tuvo consecuencias políticas, sociales, económicas y hasta en el desenlace bélico. Después de la pandemia de la llamada gripe española, el mundo cambió para siempre y ya no volvió a ser de la misma manera. ¿Estaremos igual ahora? Es lo que nos preguntamos. ¿Cambiará el mundo? Bueno, y con esto pues ya damos por concluido
tema. Es buena pregunta, buena pregunta.
Es la pregunta final que nos hacemos y se la trasladamos a nuestros seguidores, que nos comenten que si piensan que si de aquí, en cuanto pase unos meses o años y esto se vuelva a su cauce, seguiremos igual o el mundo habrá cambiado.
Pues pregunta que hacemos a iVoox.com, a nuestros oyentes de iVoox.com. Ya sabéis que siempre leemos los mensajes que nos dejáis en los portales oficiales. En Expreso Medianoche, en iVoox, estamos como oficial, Expreso Medianoche oficial. Ahí vamos a leer los mensajes a través de contacto@expresomedianoche.com también. Y desde el WhatsApp y, por supuesto, también Telegram. Unirse en Telegram, ponéis Expreso Medianoche y se suscriben. Y ahí pueden mandar mensajes. Antonio, ha sido impresionante, es un trabajo muy laborioso lo que has traído. Equipo española contra COVID-19. ¿Se aprendió algo? Pues eso ya es lo que tiene que decidir nuestros amigos.
Es lo que tenemos que decidir todos, si vamos a aprender, si estamos decididos a aprender o, uh-huh, o seguir tropezando la piedra, como ha hecho el ser humano siempre.
Siempre. Vamos a ver si cambiamos el tercio.
Exactamente.
Antonio, ¿qué te parece si lo volvemos a escuchar unos días?
Hombre, pues aquí estaré fiel a la cita, como siempre, para todos vosotros.
Pues nos volvemos a escuchar, compañero. Hasta pronto.
Muy bien, buenas noches.
Pues sí, tenemos un mensaje bomba que nos deja un oyente que nos dice lo siguiente. A través de contacto@expresodemedianoche nos dice anónimo: es pronto para saber si habrá durante este verano programas en iVoox.com. Entonces yo me han pasado la nota y voy a tener que contestar, pero hay que decir que no se sabe nada sobre el tema. Aún no hay nada decidido, de momento no sabemos si hay o habrá temporada 7, ojo, ¿eh? No sabemos si habrá temporada 7. A todos nos gustaría seguir, pero no depende de nosotros. Es pronto para saber si habrá o no, ¿eh? Lo único que sabemos es que... Que sabemos y que es oficial, es que el día de la última emisión de la temporada 6 será el 25 de julio de 2020, será sábado, y será el último programa de la temporada 6. Si habrá 7, aún no lo sabemos. Si habrá un verano en el Expreso en Medianoche, como hicimos el verano pasado, es pronto para saber si habrá. Pero en caso de que haya esa emisión, será por YouTube y el audio se subirá a iVoox.com, en el canal oficial. Así que a través de Expreso Live en YouTube. Y el audio se subiría a iVoox.com. Es todo lo que podemos decir de momento. De momento ni nada oficial. Lo único que sabemos es que la temporada 6 acaba el 25 de julio. Y si hay séptima temporada, se sabrá a lo largo del verano. No, para empezar en septiembre, la séptima. Así que esperemos que todo vaya bien. Y los directivos de arriba digan que sí, y se aprueba, y seguimos a bordo del Expreso en Medianoche. ¿Por qué no? Y este programa ha sido, ya lo he dicho al principio, ha sido brindado a Fabián Palacios. Espero que te haya gustado el programa de hoy. Y estamos orgullosos de tenerte, ¿eh? Vamos a decir algunos comentarios que tuvimos durante el programa de la semana pasada. Recordemos que era el fenómeno estelar del siglo. Y nos dejaron mensajes como este de Ilya Saúl. Muy buen programa, como siempre. Anónimo, de acuerdo con vosotros, ojo a la segunda ola. Va a ser apoteósica. El mundo no volverá nunca a ser el mismo, al menos en los dos próximos años. Pilar Gallego del Cid dijo: buen programa y muchas gracias por la información, que es de agradecer. Alejandro Rodró dijo: yo he estado muchas veces allí, he escuchado testimonios de testigos directos. Según ellos, no se percibía nada como algo malo, pero a mí me da mucho miedo. No sé, de todas formas, eso está en Peña Sagra. Y esa montaña no ha tenido mucha fama de muy normal. Bueno, estaría bien saber algo más sobre ese lugar. Giovanni dijo: hola, muy buenas. El programa de de esta noche ha sido excelente. Otra vez, Jorge, como siempre, muy interesante. Estamos viviendo una época con acontecimientos tan relevantes que será difícil que se repita de nuevo hasta que pasen unos cuantos siglos. Estoy viendo los contenidos que hay en YouTube del programa, los estoy viendo de forma dosificada. La otra de mis pasiones que ahora hago es ver los lugares donde tuvieron los alucinajes de los Apolo. Poder ver los restos de las naves y todo aquello que dejaron en la luna es alucinante. Termino ya. Un saludo grande para todos. Nos encontramos el sábado. Hasta pronto. Hasta pronto, Giovanni. Y muchas gracias por seguirnos. Ryotamus, excelente, un audio para guardar y escuchar de tanto en tanto. Gabriel, un lujo, Jorge, tema que dará que hablar. Fenomenal programa y un saludo a todos. Mónica de Pazos nos dejó un mensaje que decía: buen programa, muchas verdades, besitos. Creo que esto va a ser un caos total a nivel mundial. Big Daniels dijo que escuchar al señor Valle siempre es instructivo. Hoy me dejó un sentimiento agridulce por lo que expresa y dice: pero la realidad es la que es. Esta sociedad está condenada tal y como la conocemos. Cada vez más brecha social, más desamparo para el ciudadano. En fin, lo único que espero a mis 49 años es no acabar siendo una galleta para alimentar a mis conciudadanos. Un saludo y hasta que no me bizcochen, espero poder ser fiel seguidor del programa. Pues lo eres, ya lo creo que sí. Julio Pulido, hola, buenos días, José, como cada semana, me encanta vuestro programa. Un saludo atentamente, Julio Pulido. Y hasta ahí podemos leer los mensajes. Así que yo creo que no han sido... hubieron otros muchos mensajes, muchos. Pero siempre hay que decir de que los mensajes que leemos son desde los portales oficiales. Así que si tienes tu mensaje, en contacto @expresomedianoche.com, en Expreso Live, en YouTube, síguenos. Y por supuesto también, muy importante, aparte del teléfono, que es 640-925-852, aparte de eso, tenemos Telegram. Métete en Expreso Medianoche y suscríbete en Telegram, que también estamos. Y vamos a pasar al ranking, que el ranking está, como yo siempre digo, movidito. Porque el primer lugar es España, segundo México, tercero Estados Unidos, cuarto Colombia, quinto Argentina, sexto Chile, séptimo Uruguay, octavo Perú, noveno Guatemala, que ha entrado en el ranking, y décimo Bolivia. Colombia se pone en cuarto lugar, y Rusia creo que ha desaparecido del ranking. Nos siguieron 75 países, pero hasta aquí, como siempre digo, podemos leer. Y como siempre, pedimos disculpas a quien no le haya gustado el programa de esta noche, y si te ha gustado, nos sentimos francamente orgullosos. Y no le des más vueltas, todo lo que aquí se habla ha sido misterio, no tiene sentido. Por supuesto, nos volveremos a escuchar unos días. Se despide José Paredes. Hasta dentro de 7 días, amigos.
Puedes encontrarnos a través de nuestra web, expresodemedianoche.com. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram, tecleando Expreso Media. O bien envíanos un correo electrónico a contacto@expresodemedianoche.com. Y no olvides descargarte todos nuestros audios en iVoox, iVoox.com.